En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es la fiesta de la Inmaculada Concepción de María y es fiesta grande en los seminarios. La presencia de la Virgen sigue estando en la memoria de obispos que, como Monseñor Francisco Orozco, recuerda aquellos días de seminarista con una alegría inmensa.
La solemnidad de la Inmaculada era un día grandísimo en el seminario San Pelagio de Córdoba. Teníamos misa pontifical con el obispo y procesión claustral con una imagen preciosa que, si tenías suerte, te tocaba llevar. Era una suerte que como seminarista te tocara llevar esa imagen. Y era el día en que los seminaristas del último curso se ordenaban de diáconos. Así fue también para mí. Y la Inmaculada y la solemnidad de la Inmaculada, además del amor a la Virgen, pues para mí tiene ese eco de que fue el día en que el Señor me regaló por medio de la Virgen, por medio de la Madre, el diaconado.
Fiesta en los seminarios de Andalucía que en el caso de Córdoba une también la alegría por la ordenación de 6 diáconos en su catedral. Nati Gavira tiene todos los detalles.
Es día de fiesta en la catedral que en torno a la Inmaculada Concepción celebra la entrega de estos diáconos que han encontrado en el seminario una formación necesaria para el reto de hacer presente a Jesucristo y su Iglesia en el mundo de hoy. Javier Rodríguez Calmaestra es uno de los seminaristas que ha sido ordenado diácono por el obispo de Córdoba.
Enseñarnos a conocer a Jesucristo, no solo intelectualmente, sino internamente, ¿no? Un Jesucristo, un Dios que quiere unirse contigo, hacerse uno y vivir una vida completamente contigo, compartiendo su existencia contigo.
En Sevilla, el arzobispo le ha escrito una carta a los jóvenes. Cuéntanos, Pilar Arrincón.
El arzobispo de Sevilla ha publicado una nueva carta pastoral dedicada a los jóvenes con un título que es en sí mismo una llamada a la esperanza y a la acción. No tengáis miedo. Una carta que analiza la realidad de los jóvenes y ofrece algunas perspectivas de futuro. Monseñor Saiz hizo entrega de un ejemplar a todos los responsables juveniles de la archidiócesis durante la tradicional Vigilia de la Inmaculada celebrada en la Catedral Hispalense.
Granada dispone de un secretariado de pastoral bíblica que ha comenzado este curso con propuestas para vivir la palabra de Dios. Paqui Pallarés.
Ofrecen comentarios al Evangelio y fortalecerán el conocimiento de la palabra de Dios para que sea el centro de nuestra vida y ponerla en práctica. Ofrecen también comentarios al Evangelio semanales y ya están trabajando en la preparación de la Semana Bíblica y el Domingo de la Palabra de Dios en enero, así como en una jornada formativa de Lectio Divina en febrero.
Durante este día festivo, muchos son los andaluces que viajan, pero en Almería, los moteros ya se adelantaron en un primer encuentro motero celebrado en el Santuario de Tices. Cuéntanos, Ramón Bogas.
Organizado en Carni por el Secretario Diocesano de Turismo y Carreteras, un centenar de moteros se han dado cita en el Santuario de Tices, en plena Alpujarra almeriense. El rector bendecía a las motos y a los moteros y se les entregaba una pañoleta y un rosario motero. Subiendo las 220 curvas, han pasado al camarín a besar el manto de nuestra Madre de Consolación, desde ahora patrona de los moteros.
La luz de la paz de Belén llega a las diócesis andaluzas, traída por los scouts católicos desde la gruta donde nació el niño Dios. Jaén y Granada son dos de esas diócesis que la acogerán la semana que viene. De nuevo nos vamos a Granada, cuéntanos, Paqui Pallarés.
Así es, Jaén acogerá esta luz de la paz el miércoles día 13 durante la celebración en la catedral a las 7:30 en un acto presidido por su obispo don Sebastián Chico. Allí será recogida por los fieles para alumbrar sus hogares esta Navidad. Dos días después será Granada la que acogerá esta luz de Belén también con un acto en la catedral a las 8 de la tarde presidido por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo. Previamente, esta luz recorrerá las calles de Granada, portada por niños y jóvenes hasta la catedral.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. En primer lugar, felicitamos a todas las Inmaculadas en su día. Y es que, aunque centros comerciales y ayuntamientos con el encendido de luces cada año adelantan más la Navidad, hoy, 8 de diciembre, es cuando de verdad para los católicos empezamos a respirar ese ambiente navideño montando nuestro árbol y nuestro Belén. Se va acercando la Navidad y parece que por estas fechas se nos ablanda un poco el corazón y somos más solidarios. Esto es algo que no debiera ser así. Deberíamos mostrar esa solidaridad y esa ayuda al prójimo los 365 días del año. Un ejemplo de esa ayuda constante al necesitado es la que realiza la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista, que cuidan a diario de las personas que no tienen hogar y buscan un techo donde refugiarse. En el programa de hoy hablaremos con su presidente, José María Gómez, para conocer de primera mano lo que están preparando en su campaña de Navidad y algunas de las novedades que la institución ha introducido recientemente en el albergue de la calle Benjumeda. También veremos lo que nos trae en su sección sobre el patrimonio cultural, artístico y religioso de nuestra diócesis el historiador del arte Carlos Maura. Además, como siempre, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En estos días en los que el frío ya ha empezado a notarse, nos preguntamos qué pasa con esas personas que no tienen un hogar donde refugiarse. También ahora que llega la Navidad, esas personas tampoco pueden disfrutar de una celebración como la que muchos viviremos junto a nuestros seres queridos. Menos mal que hay muchas asociaciones e instituciones que no solo trabajan ahora para paliar un poco la situación de esas personas que tanto lo necesitan, sino que lo hacen durante todo el año. Un ejemplo de ello son los Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista. Para conocer lo que están preparando para su campaña de Navidad y sus novedades más recientes, tenemos a esta hora a su presidente, José María Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro.
José María, empecemos por lo más inmediato. ¿Cómo estáis preparando esta campaña de Navidad y de qué manera os vais a organizar para llevar a cabo en vuestro albergue de la calle Benjumeda de Cádiz esa asistencia que hacéis con los más necesitados en estas fechas?
La verdad que no hay nada especial, porque el especial lo hacemos todos los días, diario. Nosotros damos acogida, ¿no?, albergue a toda persona en ese sin hogar aquí en Cádiz, en su provincia, y tenemos lleno el albergue y esperemos que no se quede ninguna cama libre, porque no queremos que nadie se quede en la calle dentro de nuestras posibilidades. Esos días también, para que la gente se sienta con esa añoranza de su hogar, vamos a tener un especial cariño y atención con ellos, con comidas y cenas especiales, ¿no?, con regalos de Reyes, regalos de Navidad, lo típico de que cualquier familia gaditana tiene en estas señaladas fechas.
Allá por el mes de septiembre-octubre anunciasteis que se estaba habilitando una zona del albergue para acoger por primera vez a mujeres, ya que solo estaba disponible para hombres. No sé si ya se ha puesto en marcha y cómo se está desarrollando esta nueva atención que estáis ofreciendo.
Afirmativo, ya totalmente está instaurado los camarotes donde van a haber mujeres, ¿no?, como mini apartamentos, aunque los cuartos de baños nuevos, que ha sido gracias al Fondo Social del Consejo de Hermandad y Cofradía, están al lado de esos dormitorios, pero todavía no hemos acometido la entrada de mujeres, porque hasta ahora que tenemos a una persona también de sexo femenino, que se va a hacer la subdirectora del albergue femenino, se va a encargar del control, control y aprovisionamiento de este colectivo. Entonces queremos que empiece a partir del día 8 de este mes.
Otra de las novedades que habéis puesto recientemente a disposición de vuestros albergados es, si no me equivoco, un servicio de salud e higiene dental. Cuéntanos un poco.
Efectivamente, eso es una novedad, y gracias también a la colaboración, tenemos muchas personas y miembros incluso del Consejo Supremo del Colectivo de Odontólogos Dentistas de la provincia de Cádiz, y gracias a la colaboración de una dama hospitalaria odontóloga y también el Colegio de Dentistas y sus miembros, con su presidente a la cabeza, pues se ha establecido un servicio externo en el que los albergados, previa cita con esta doctora odontóloga, pues diariamente o tres veces a la semana mandamos gente a la consulta suya, la cual los atiende y ya entra en el círculo de revisiones y demás. Es que este colectivo, desgraciadamente, pues la salud bucal es muy notorio que no lo tienen, con lo cual trae consigo mala alimentación y eso trae consigo otras patologías de enfermedades, que es lo que tratamos de que este colectivo pues la supere, ¿no?
José María, ahora que estamos finalizando el año, a los medios de comunicación nos gusta mucho eso de hacer los balances y un repaso de cómo ha transcurrido el año. Desde Caballeros Hospitalarios, ¿qué balance hacéis de vuestra labor en este 2023?
Pues el 2023 también va a ser como el año pasado. Creo que, digamos, es una pena decir la palabra éxito, porque está de acogida. El año pasado fueron 7.006 personas de acogida, perdón, pernotaciones, me equivoco, 7.006 pernotaciones. Este año vamos a poner, ya no hemos cerrado, por supuesto, diciembre todavía, ¿no? Pero vamos camino de igualarlo. Es un éxito en cuanto a acogida, pero es un mal dato en cuanto a que hay personas en la calle. En la sociedad, pues hay personas que no tienen los mínimos recursos. Pero bueno, ahí estamos nosotros, que creo que en ese aspecto estamos ayudando. También hemos iniciado la nueva campaña de reparto de alimentos en colaboración con el Banco de Alimentos y con donativos particulares. Y se le está dando ahora mismo, el otro día empezó, el primer reparto de hace ya tiempo de alimentos a 130 y pico de personas, si no me acuerdo. 103 personas, ¿eh? Y también estamos hemos hecho bastantes cantidades de donaciones de ropa clasificada a dos entidades que siempre lo hacemos últimamente, que es Caritas Diocesana y Madre Coraje, y también a instituciones caritativas religiosas como son Rebaño de María o otro tipo de entidades, le estamos con ayudas de alimentarias o de productos de continencia urinaria que no hacen falta para las personas muy mayores que tienen acogido. Creo que ha sido un año positivo como los anteriores. Y estamos embarcados en nuevos proyectos. Tenemos que rehabilitar completamente los aseos de la planta baja, porque están ya, no dan para más. Tenemos 21 personas y esos aseos se hicieron en su día en 2002 para 10 o 12 personas.
Bueno, ¿y con qué recursos cuenta Caballeros Hospitalarios para desarrollar su labor?
Pues los recursos son los propios de las cuotas de los afiliados, de los miembros, de los caballeros y damas, miembros de la institución. También es verdad que tenemos una gran ayuda por parte del Ayuntamiento de Cádiz siempre. La Ayuntamiento de Cádiz desde hace muchísimos años tiene un convenio de colaboración con los caballeros hospitalarios en cual nos asiste y nos asiste al año, que con su ayuda es vital. Y también donaciones a veces puntuales de alguna fundación, como puede ser la Fundación Come, Unicaja, pero ya le digo que son puntuales y algunas veces pues no pueden ser no sé por qué motivo, pero también creo que también ellos tienen que repartir a otras entidades que están necesitadas, claro.
Pues José María Gómez, presidente de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios Españoles de San Juan Bautista en Cádiz, te agradecemos que hayas estado esta tarde con nosotros en El Espejo y gracias por la gran labor que hacéis. Que vaya muy bien todo lo que tenéis preparado y aprovechamos para desearos una feliz Navidad. Un fuerte abrazo.
A vosotros un fuerte abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, la fiesta de la Inmaculada al comienzo del Adviento nos deslumbra por su atractivo y belleza. El dogma de la Concepción Inmaculada de la Virgen María tiene un significado profundo para vivir como cristianos. En primer lugar, porque nos recuerda la grandeza de la gracia de Dios, pues María fue preservada del pecado original por un acto especial de la gracia de Dios. Esto nos enseña que Dios es misericordioso y que siempre está dispuesto a ayudarnos a superar nuestras debilidades. María, que vivió un don extraordinario, es de este modo un ejemplo de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y su concepción inmaculada nos da la esperanza de que nosotros también podemos ser liberados de la esclavitud del mal y del pecado. En ella se realiza la vocación de todo ser humano. Celebrar la Inmaculada Concepción nos recuerda igualmente la importancia de la Virgen María en la salvación. María fue elegida por Dios para ser madre de su Hijo. María fue preparada para cumplir esta misión de una manera perfecta al ser preservada de pecado original. Esta intervención milagrosa de Dios en la vida de María nos da esperanza, pues nos dice que Dios está empeñado en que seamos santos y que con su gracia es posible. Sí, es posible vivir libres de pecado y cerca de Dios. Dios, misericordioso y perdonador, está dispuesto a absolver de todos los que se arrepienten de sus pecados, pero también a elevarnos a la más alta virtud. María, la llena de gracia, es un motivo de esperanza y fortaleza para todos los cristianos, porque nos inspira a luchar contra el mal y a vivir una vida de pureza entre tanta impureza y perversión de las costumbres que con frecuencia vemos a nuestro alrededor. Ella nos anuncia ya la victoria de Cristo y la nuestra. Con la ayuda de Dios es posible vivir una vida plena de amor y servicio. Ella nos ayuda a superar la tentación de una vida mediocre, hecha de componendas con el mal, para orientarnos con determinación hacia el auténtico bien, que es fuente de alegría. En este momento histórico, un tiempo de crisis antropológica, que algunos han titulado como la sociedad del delirio, donde se pone en duda la dignidad de la persona y sus derechos, el desarrollo de la personalidad o el patrimonio de la libertad personal, la revelación de Dios nos devuelve al sentido común, a lo concreto de la vida, a una realidad humana y divina que tiene consecuencias en la vida cultural, ética y social. La presencia activa de Dios entre nosotros nos devuelve la fuerza del amor, la vivencia de la gratuidad, nos ayuda a descubrir a Cristo amigo, a dejarse transformar por Él acogiendo su luz. María estimula también nuestra oración porque la Madre de Dios intercede por todos nosotros ante su Hijo, por lo que nos unimos a ella en su plegaria por la salvación del mundo. Nos enriquece mucho espiritualmente contemplar a María, la Virgen, tan parecida en todo al Señor. Nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, nos inspira a seguir su ejemplo, celebrando la grandeza de Dios y de su amor por nosotros. Ella nos recuerda que somos hijos de Dios y que podemos ser salvados por su misericordia. Al mirar a la Virgen se aviva en nosotros, sus hijos, la aspiración a la belleza, a la bondad y a la pureza de corazón. Queridos amigos, ¿cuántos jóvenes y adultos celebran todos los años esta llamada Vigilia de la Inmaculada, mirando la grandeza del Señor que miró la humildad de su esclava, renovando con ella el propósito de vivir la belleza de la vida cristiana, como los santos, como tantos consagrados, laicos y religiosos, que se ofrecen siguiendo su ejemplo de amor, de fe y de esperanza para vivir una vida más plena, más entregada a Dios y a los demás, más testimonial? Hagamos nosotros lo mismo. Podemos seguir el ejemplo de María en nuestro amor a Dios y a los demás, a nosotros mismos. Acudamos a la Virgen María para encontrar fortaleza ante el mal que nos tienta y para que bendiga nuestros esfuerzos por amar y por hacer el bien. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Encomendadme vosotros también a mí, a la Virgen María. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Cardin y Tierra de Todos organizan unas jornadas para fomentar la interculturalidad y la inclusión entre niños y jóvenes. La Asociación Cardin, en colaboración con la Fundación Centro Tierra de Todos y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz y con la financiación de Save the Children, organizan las primeras jornadas de buenas prácticas Construyendo para la Inclusión, que tendrán lugar en la sede social de la Fundación Centro Tierra de Todos el 11 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Esta primera jornada, dirigida a docentes, profesionales y estudiantes del sector educativo y social, voluntarios y población en general sensibilizada con la realidad migratoria, contará con la presencia del defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para su apertura y presentación. Las jornadas de buenas prácticas Construyendo para la Inclusión se enmarcan en el proyecto que la Asociación Cardin, junto con la Fundación Centro Tierra de Todos, están implementando en los centros educativos para acercar la realidad migratoria a los niños y niñas de nuestra provincia. Así se pretende justificar la necesidad de descubrir la interculturalidad como una oportunidad para ir caminando hacia una sociedad más inclusiva, enfocada en las migraciones mediante el aprendizaje cooperativo, fomentando los valores del respeto, tolerancia y entendimiento hacia otros marcos culturales entre pares y evitando prejuicios y malos entendidos propiciados por falsas o sesgadas informaciones sobre esta. Escuchamos a Nuria Hueto, de la Asociación Carding.
A partir del análisis de estos últimos años, pues hemos visto interesante poner en marcha estas jornadas con el fin de el poder trabajar y sensibilizar con profesionales y con voluntarios cercanos a esta realidad, sobre esta realidad de las migraciones, especialmente sobre la situación y realidad de los menores y qué podemos hacer, ¿no?, para mejorar esta inclusión y esta convivencia entre todos y todas.
La Asociación Carding presentará un informe de los resultados obtenidos en los centros de enseñanza en los que se ha intervenido ante la realidad migratoria.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Conocemos ahora más sobre el patrimonio cultural, artístico, religioso de nuestra diócesis de la mano del historiador del arte Carlos Maura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Alejandro, muy buenas tardes y encantado de estar aquí un viernes más con todos vosotros. En esta semana os propongo que nos acerquemos a la cercana población de Puerto Real, a su iglesia de la Victoria, para comentar un conjunto de esculturas presentes en este templo. En primer lugar, cabe recordar que esta iglesia fue levantada por la Orden de los Mínimos, quienes, por cierto, casi siempre advocaban a sus conventos, a sus casas, bajo esta advocación de la Virgen, la de la Victoria, que se puede entender casi como la patrona de su orden. Este conjunto de esculturas que vamos a comentar es precisamente uno de los grandes tesoros que tiene nuestra diócesis. Pues se trata de un conjunto de tres imágenes realizadas muy posiblemente por la gran escultora doña Luisa Roldán. Una familia, tanto Luisa como su padre y como muchos de sus familiares más directos, que se convirtieron en una de las grandes sagas de escultores de la Sevilla de los siglos XVII y XVIII. Precisamente ahora se está celebrando en el Museo de Bellas Artes de Sevilla una exposición con una retrospectiva acerca de la producción de Pedro Roldán, de padre de Luisa. Así que para todas aquellas personas que les guste la escultura sevillana del siglo XVII, pues les invito a que vayan al museo para apreciar las más de 30 obras que allí se exponen debidas a este artista, a Pedro Roldán. Sin embargo, en esta iglesia de la Victoria de Puerto Real adquiere especial fuerza su hija Luisa, ya que consta documentalmente su involucración en la realización del programa iconográfico de este templo. Como especial joya sabemos que se encuentra allí la Virgen de la Soledad, que es la única dolorosa documentada que tiene esta artista y que además no le fue encargada directamente por los frailes mínimos, sino que fue un regalo que la propia Luisa Roldán realizó al convento gracias a un gran encargo de piezas que había recibido por parte de la orden. Pero más allá de esta imagen de la Virgen, también se encuentra allí la talla del Cristo yacente, un Cristo que estaba crucificado en origen y que tiene los hombros articulados, puesto que se celebraba con él la ceremonia del descendimiento en las puertas de ese convento. Sin embargo, ya siempre se expone como Cristo yacente, una imagen también, como digo, que podemos atribuir casi sin género de dudas a Luisa Roldán y que presenta por lo demás una capa de policromía que podemos asignar a un artista genovés. Tiene unos tonos verdosos que nos llevan a pensar que fue un artista ligur el que realizó esa capa pictórica en el siglo XVIII. E igualmente tenemos la talla de San Francisco de Paula, que es otra obra que se puede asignar a esta artista y que sabemos que presidía una de las capillas de aquella iglesia, dado que era además el fundador de la orden que allí se asentaba. Con lo cual invito a todas las personas interesadas en este periodo de nuestra genial escultura, de nuestro pasado, que se acerquen a la iglesia de Puerto Real para apreciar pues un conjunto único, no solo en Cádiz, sino en todo el mundo. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía COPE. Que pasen un feliz fin de semana.